UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH en la Radio UMH. El espacio de hoy lo vamos a dedicar a la conmemoración, reciente conmemoración del 25N, el Día para la Eliminación de la Violencia de Género. Para ello vamos a contar con las reflexiones de Juana Aznar Márquez, ella es profesora del área de Fundamentos del Análisis Económico en la UMH, además es componente del CIEG de esta universidad. Por otro lado, vamos a contar con la especial invitación de la doctoranda en el posgrado en Ciencias Ambientales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Isabel Palestina. Con ellas vamos a poner el foco en el dramático fenómeno de la violencia de género. Empezamos. Bien, el programa de hoy de Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad de la Radio UMH, lo vamos a dedicar a la reciente conmemoración del 25N. Para eso vamos a contar con Juana Aznar Márquez y Isabel Palestina, como he dicho en la presentación. Y os tengo que preguntar, voy a empezar por Juana, ¿qué es la violencia de género, la violencia machista?
Básicamente muy buenos días en primer lugar. Sí. Básicamente la violencia de género es la violencia que sufren las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Se trata de una violencia estructural, una violencia que tiene sus orígenes en las relaciones asimétricas de poder que se derivan de las construcciones sociales de ser hombre o ser mujer en cualquier sociedad.
Bueno, y en este sentido lo conecto, bueno, Isabel, te pregunto, ¿esto de la violencia machista es algo común, es un drama común en todo el mundo? ¿Cuál es la situación de México?
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la situación en México es algo fuerte, es bastante fuerte más bien. Para dar algunos datos duros, puedo decir que han habido hasta lo que va del año, bueno, hasta octubre, de enero a octubre del 2019, han habido 3.142 asesinatos de mujeres. Esto quiere decir que hay 10 asesinatos de mujeres al día. Y aquí lo que pasa es que en lugar de decirles feminicidios, les dicen asesinatos de mujeres. Entonces también hay una situación ahí de verbalizar y de visibilizar adecuadamente estos casos de asesinatos de mujeres o de feminicidios.
Bueno, ponemos la lupa en eso. Nos hablas del concepto feminicidio porque efectivamente aquí en España no lo utilizamos, sin embargo en México está reconocido como feminicidio.
Así es, sí, el feminicidio pues prácticamente es la utilización de la fuerza física en contra de las personas de género femenino. Entonces, como son personas físicamente más débiles, la fuerza es ejercida contra ellas para lastimarlas al grado de llegar al asesinato. Entonces, entonces este es el asunto, que en México la mayoría de los asesinatos de mujeres no son clasificados como feminicidios y entonces también no se da un seguimiento correcto de estos asesinatos.
Además, en este sentido, el año pasado hablaba con un compañero también de México, Luis Burguet, un compañero que también doctorando, y me comentaba que a nivel, o sea, que también hay institucionalmente se ejerce una violencia sobre las mujeres porque no se les tutela adecuadamente y porque ahí el Estado está a veces incluso colaborando, perpetuando este fenómeno. No sé si estás de acuerdo.
Sí, 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 estoy de acuerdo en esa visión del compatriota. Es así, generalmente hay una revictimización de las personas asesinadas porque generalmente no se siguen los protocolos adecuados para dar seguimiento a este tipo de actos y generalmente quedan impunes, pero también es cierto que generalmente son acusadas a ellas, al final de cuentas, por la vestimenta, por las horas en las que sucedió el asesinato. Son asuntos un poco más detallados que al final se dan a conocer a través de los medios y esto provoca una revictimización por parte de los medios y obviamente por parte de las instituciones dedicadas a dar un seguimiento de estos asesinatos.
Esto no suena mucho en el caso Mira Juana por el caso español, ¿no? Aún en nuestros medios de comunicación la opinión pública muchas veces pone el foco en la víctima, en la conducta de la víctima, en que debería ir acompañada, en que mira, quedó con un desconocido por internet, ¿no? Sí, y no es en esa reflexión podemos observar pues un sesgo de género muy importante, porque al final que quedes con alguien por internet no justifica evidentemente que te pueda pasar algo así. Juana, ¿qué opinas?
Obviamente.
Sí, sí.
Volvemos a la idea de que comentaba hace unos minutos, de relaciones de poder y de utilización de espacios. Y de quién puede utilizar el espacio público y en qué condiciones. Somos, si la ciudadanía se construye en igualdad, nadie tendría por qué suponer que tiene derecho para cuestionar la vestimenta, las decisiones, la forma de comportarse de otra persona en ese espacio. Y me refiero a otra persona para que sea tanto hombre como sea para mujer. Si una persona está parada y ve pasar a dos hombres y no les dice nada, ¿por qué les tiene que decir algo a dos mujeres?
Es peligroso para un hombre quedar por internet con una mujer, es peligroso para un hombre salir a correr a ciertas horas, es peligroso para un hombre volver a casa por la noche después de una fiesta.
Ni se les cuestiona, no se cuestiona para nada. Y a nosotras, desde que somos pequeñas, ya nos dicen, no vuelvas sola a casa. Y cuando llegues a tal sitio, llama. Y, o sea, como si constantemente tuviéramos que tener un comportamiento que debiera ser tutelado por alguien que digamos que tiene una potestad mayor, ¿no?
En conexión, Juana, ¿conoces el iceberg de la violencia de género? La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, la facultad que tenemos el gusto de dar clase y de formar parte de su gestión, hemos puesto un iceberg que es el de Amnistía Internacional, ya lo compartiremos también en la imagen del programa. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, yo creo que esta imagen que propuso Amnistía Internacional refleja muy bien una realidad. Y la realidad es la siguiente. Tal cual un iceberg tiene en la superficie una mayor extensión, peso y en general relevancia que la parte que queda sumergida, exactamente le pasa lo mismo en el caso de las violencias sobre las mujeres. Lo que vemos, lo que sale en las noticias, lo que en alguna que otra ocasión desafortunadamente hemos podido ver es a una mujer llorando, a una mujer lastimada, ya sea física o ya sea emocionalmente, y en el caso de las noticias, pues de mujeres asesinadas. Esa es la parte que vemos, pero la parte que da lugar a estos asesinatos, a esta violencia ya expresa, es mucho más sutil y queda por debajo del agua, queda por que sería como la parte del iceberg que no vemos. Y aquí pues tenemos desde humillaciones, tenemos minusvaloración de las mujeres, cuestionamiento de sus decisiones, de su forma de comportarse. Y esto es lo que queremos poner en valor, ¿no? Que llegar a un asesinato no es de un día para otro. O sea, y ya no digo solo el asesinato, que es el caso de violencia más exagerado, más brutal, sino todo el daño que se hace por cuestionamiento a las mujeres.
El menoscabo psicológico, total, de bienestar, total, de reputación, total, etcétera.
Total.
En este sentido, Juana, me viene a la cabeza, estamos ahora ante una noticia de una chica de 25 años que ha desaparecido, porque estamos comentándolo, uh-huh, quedó con un chico por internet y hay indicios, hay sospechas de que pueda ser el culpable de esta desaparición. Según la ley de violencia de género, esta no sería una víctima, no está en el recuento de víctimas por violencia de género en España. En España, Isabel, y para la audiencia, según la ley, solo son contadas como víctimas de violencia de género, según la legislación, las que han sido víctimas por parte de una pareja o expareja. Es decir, se exige un vínculo previo o durante efectivo, sí, entre la víctima y el agresor. ¿Es violencia machista? Este caso sería, sí, claro, desgraciadamente.
Es violencia,
si
machista.
Será el desenlace más fatal, claro.
Y aunque solo le hubiera dado una bofetada o que solo la hubiera retenido. Es violencia sobre esta mujer.
Y además se basa en esa simetría.
De relaciones.
Efectivamente. Sí. Bueno, no es el caso de México. En el caso de México se exige que existiera una relación previa o durante del agresor con la víctima.
Sí, también es un caso, son, digamos, uh-huh, circunstancias muy parecidas también. Sí, sí. Ahí debe haber una relación con la... una relación de... de acercamiento, sí, de cercanía, de convivencia con las personas que hayan cometido este tipo de actos, ¿no?
Sí, bueno, la reflexión viene y Juana quiere completar por si es necesario modificar la legislación.
A mí me gustaría hacer una pequeña salvedad y que tiene relación con lo que se estaba comentando. La definición de violencia de género no es universal. De hecho, incluso dentro de los países que constituyen la Unión Europea, es difícil y hay una importante lucha, incluso por parte del Instituto de Igualdad de la Unión Europea, porque dependiendo de los países se puede exigir incluso que haya existido una denuncia previa para el caso de que se pueda incluir o no dentro de violencia de género. Entonces, las desafortunadas estadísticas que con las que contamos resulta que ni siquiera tampoco son homogéneas, porque la información se ha recabado utilizando, digamos, sujetos objeto de estudio distintos. Entonces, pues igual ampliar el concepto y no solo utilizar violencia de género, sino hablar de violencia machista para incluir todo el daño que puedan sufrir mujeres por hombres, sean parejas o sean exparejas, pues sería más que adecuado. Y sobre todo también porque, aun cuando en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande para tener en cuenta a las personitas que se quedan sin sus mamás, pues claro, es que ya llevamos 43 niños y niñas sin mamás en el territorio español en lo que llevamos de año.
Y además, ya, y también los niños y niñas, hijos, hijas que han sido asesinados
también,
con el objetivo de hacer más daño incluso
a sus mamás.
Sí, sí, sí. Bueno, habría que replantear el concepto para poder observar adecuadamente la magnitud del problema.
Problema.
Sí. Bueno, continuando en la línea, Juana, ¿qué hacemos con el... la ONU esta semana pasada nos... alertó a España sobre el peligro del discurso negacionista al que estamos aconteciendo. Hay un partido político en concreto que está pues con el mantra de esto no es violencia de género, la violencia no tiene género. Está intentando desmontar todo un proceso conceptual y normativo multinivel de décadas que evidentemente no ha solucionado el problema porque es un problema social de raíz que necesita de mucho tiempo, pero que sí que ha canalizado la problemática. En este sentido, Juana, ¿existe peligro en este discurso negacionista? ¿Qué hacemos con todo este mantra que intenta desmontar los avances?
Mira, desde mi punto de vista, aquí hay varias cuestiones a reflexionar. En primer lugar, hay violencia, desafortunadamente en nuestras sociedades, claro que hay violencia, y hay violencia de muchos tipos. Y no pasa, y vamos a ver, y los analizamos, y esto no supone ningún cuestionamiento a absolutamente a nada. Que hay violencia de padres hacia sus hijos, que puede haber violencia de hijos e hijas hacia sus padres, claro que sí. Y entonces nosotros lo catalogamos como violencia intrafamiliar de los abuelos para con las nietas, de los tíos para con la sobrina. Es violencia intrafamiliar y ya está. Lo que pasa que la violencia de género lo que pretendía era poner el foco de atención en las relaciones afectivas que tienen su base en la emotividad, en la construcción social derivada del amor romántico. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, pues claro que podemos definir muchos tipos de violencia. Entonces, para mí es muy importante el que ojalá se pudiera contar desde que somos criaturas en los colegios, que existieran mecanismos, ya fueran talleres o asignaturas, que nos permitieran aprender a lidiar con el conflicto. Es decir, construir sociedades sobre la paz y que fueran capaces de ser capaces de superar los conflictos, pero desde una construcción pacífica. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando el negacionismo dice que la ley de violencia de género no ha sido operativa, pues la primera crítica que se le puede hacer a las personas que opinan de esta manera es: una ley, sea la que sea, nunca va a poder ser operativa si tú no destinas recursos económicos para que esta ley se pueda desarrollar. Si no dedicamos una parte de nuestro presupuesto a ayudar y proteger a aquellas personas que constituyen los eslabones más débiles de nuestra sociedad, no podremos construir nunca jamás una sociedad justa, porque nunca será una sociedad igualitaria. Entonces, esas son las dos grandes cuestiones que yo creo que cuando hablan de ellas desde determinadas instituciones o partidos políticos, lo único que hacen es pasar por encima y no van a la base de dónde está el problema.
En este sentido, poner también el acento en una cosa: gran parte del discurso actual va en la necesidad de castigar al agresor, en la necesidad después, y por lo que estabas destacando, Juana, evidentemente los esfuerzos tienen que estar antes, durante y
después.
Conecto con Isabel y te pregunto, ¿qué puede hacer la universidad al respecto? ¿Qué tiene desde lo educativo? ¿Qué podemos hacer nosotras que tenemos la fortuna de estar enseñando, de estar en la universidad, de estar investigando?
Claro, yo creo que abrir espacios como este es una opción bastante alentadora. Espacios educativos, al menos puedo citar lo que se hace en la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es de donde yo vengo. Se abren talleres para visibilizar este tipo de problemas. Por ejemplo, en la universidad, en la Autónoma de Puebla, pues en este año el rector Alfonso Esparza abrió un taller que se llamó fue la introducción a la perspectiva de género hacia una vida libre de violencia en nuestra universidad, con el objetivo de que se hiciera visible este tema, más bien para homogeneizar el conocimiento al respecto entre los estudiantes, y fue enfocado hacia los directores de las unidades académicas con el fin de que ellos propaguen este tipo de conocimiento con entre los universitarios, y ya los universitarios pues propagarlo dentro de sus comunidades, entre la sociedad. Pero también en la misma universidad existe un centro de estudios de género desde 1995. Entonces, también en la universidad se ha preocupado por este tipo de temas tan importantes para nuestra sociedad. Y creo que, vuelvo a reiterar, que espacios como este son muy importantes también para hacer visible este tipo de actos tan dañinos para nosotras.
Lo mismo te pregunto, Juana, ¿qué podemos hacer desde la universidad? Bueno, tengo que decir que la Universidad Miguel Hernández también ha llevado a cabo actos conmemorativos de reivindicación, de replanteamiento, de reflexión sobre este fenómeno, y no solo lo hace esta semana, sino que lo hace de manera constante. Tenemos una unidad de igualdad, tenemos también, bueno, Juana ahora nos puede hablar del CIEG, tenemos una serie de instituciones que están trabajando durante todo el año y de manera transversal.
Lo que podemos hacer desde la universidad, desde los centros formativos en general, es mostrar que podemos construir unas relaciones igualitarias basadas en el respeto entre las personas. Se pone mucho énfasis, sobre todo en los medios de comunicación, en la educación, y parece que solo esta educación vaya enfocada a las criaturas, a la educación primaria y como mucho en secundaria. Pero ya en bachiller, claro, es que ya hay que preparar las pruebas de acceso a la universidad, y entonces, ¿cómo vamos a dedicar tiempo a esto? Pero ya no solo hay que formar a las criaturas, es que nos tenemos que replantear y reactualizar a todos los niveles de nuestra vida, ¿no? En todos los escalafones. Igual que nos formamos, por ejemplo, a nivel de profesorado, con actualizaciones docentes, con nuevas metodologías, pues bueno, también podemos introducir la perspectiva de género en nuestras clases, ¿vale? En nuestro día a día, en valorar, porque hace unos años una profesora de Valencia, Ana Navas, en su tesis doctoral nos mostraba que apenas hay un 10% de mención a obras de mujeres, ya sean en literatura, en historia, en bellas artes, en matemáticas, en los libros de educación secundaria. En muchas ocasiones, cuando estamos trabajando y planteamos pues teoremas o planteamos nuevas teorías o nuevos procedimientos en nuestras clases, no decimos quién los ha elaborado. Invisibilizamos totalmente quiénes han sido las personas que han dado lugar a estos avances en el conocimiento. Y en muchas ocasiones son mujeres. Y mientras que no digamos los nombres, tanto de hombres como de mujeres, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que básicamente vamos a pensar que, porque así lo hemos ido construyendo en nuestras cabezas durante todas nuestras vidas, que seguro que eso lo ha hecho un hombre. Entonces, generar, por ejemplo, trabajar con grupos, y se hace trabajo de grupo, que sean grupos en el que hayan hombres y mujeres. En el que, y además que no sea una sola mujer y todo hombres, no por nada, sino porque si solo hay una, igual que si hay un grupo formado por todo hombre, por todo mujeres y solo un hombre, la voz de ese hombre o esa mujer queda casi casi acallado dentro del grupo. Pues bueno, construyamos que hayan hombres y mujeres en una proporción significativa para que se puedan oír. Hace un par de años, unas investigadoras estadounidenses preguntaron en una investigación a hombres y mujeres economistas en la Unión Europea, Y uno de los puntos más llamativos es que los focos de atención como temas más relevantes a estudiar que marcaban hombres y mujeres eran distintos. Si no tenemos en cuenta estas inquietudes de hombres y mujeres distintas, pues los modelos que vamos a construir y las aplicaciones y las leyes y la legislación de que se va a derivar de estos modelos, pues va a tener un claro sesgo. Entonces hay que tener en cuenta desde el principio y empezar a pensar en plural.
Sí, sí. En este sentido, ¿alguna aportación, Isabel?
Sí, claro. También creo que es bueno empezar a hablar, a educar desde la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia. Es desde el hogar, considero yo, que debemos empezar a apoyar a nuestros hijos en sentir, en expresar emociones con una voluntad de amar para que al crecer ellos ya tengan esta línea de vida basados en el amor. Entonces yo creo que es el hogar desde donde empieza este tipo de ideas, y nosotros como madres, como mujeres madres, tenemos creo que la obligación y la responsabilidad y el compromiso de educar a nuestros hijos e hijas, enseñando a expresar y a sentir sus emociones para, vaya, cualquier idea, cualquier problema, creo que es por la vía del amor en donde podemos empezar a construir en el hogar. Desde el hogar creo que podría empezarse.
Ahora, antes de acabar el programa, estoy viendo, tienes unas anotaciones, Isabel, estaba fijándome en unos números que tienes de lugares y una cantidad en concreto. Evidentemente sé lo que es, son mujeres asesinadas.
Mujeres asesinadas.
Y bueno, ya que hacemos este espacio, que es un espacio de reflexión, es un espacio para, pues recordar, para replantear, creo que vamos a dedicarlo a esas cantidades, porque esas cantidades estoy leyendo 215, 222, 293, 251, 863 en el Estado de México. Estoy leyendo unas cantidades abrumadoras que se dan en todos los lugares del mundo y creo que debemos dedicar este pequeño espacio a estas mujeres que han perdido la vida por el mero hecho de ser mujeres. Evidentemente, también en el caso de España y en el caso de cualquier lugar en el mundo.
Sí, así es. Sí, traje los datos sobre los 5 estados de México más con más asesinatos, con más feminicidios, y los 5 menos. Aquí el Estado de México son 367 mujeres asesinadas, en Guanajuato hay 251, en Jalisco 243, en Baja California 222, en Chihuahua 213, y bueno, esos son los datos más abrumadores en mi país.
El problema de las cifras es que al final perdemos de vista que cada una de esos números pues es una mujer.
Es una mujer. Es una mujer con nombre y apellido.
Efectivamente.
Y con hijos.
Y con criaturas a su cargo.
Hijos e hijas.
Y una cosa destacar, una vez más, los datos que acabáis de leer son entre enero y octubre. No estamos hablando de un acumulado de nada. Estamos hablando de en 10 meses más de 3.000 mujeres.
Y reitero, no están todas las que son, porque cuando muere una prostituta que es asesinada, no muere, ¿ves? Como incluso teniendo perspectiva de género, hablas mal. Una prostituta que es asesinada y es por ser mujer y está en esa asimetría y en ese sistema machista, no está en ese recuento. Vale. Bueno, pues nada, ya no nos queda más tiempo. Agradecer la presencia de Isabel Palestina, de Juan Aznar, agradecer su sabiduría, sus reflexiones en este espacio de la Unidad de Igualdad UMH. Muchísimas gracias a las dos.
A ti por tu trabajo.
A ti también, muchas gracias. Nada,
estáis siempre invitadas y que tengáis un buen día.
Muchas gracias.
Gracias igualmente.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.